Señoras, señores, me hubiera parecido imposible que en una ciudad tan joven como La Plata se hubiera podido reunir tanta gente ya. Parece que hace falta más de los 80 años de vida de esta ciudad para reunir este auditorio. Es para mí un honor y un vivo placer el dirigirles la palabra esta noche. Siento que mis ocupaciones en Buenos Aires, mi programa realmente excesivo, me impidan haber pasado más tiempo entre ustedes y me impidan haber aceptado una invitación muy cordial del Club Español que he tenido que declinar muy contra mi voluntad. Por esto, les pido disculpas por no haber podido ser más plenamente huésped de esta ciudad. El tema elegido para hablar con ustedes esta tarde es el de América del Norte y América del Sur. Voy a hablar casi en el extremo meridional de esta. Al título, al enunciado de las dos Américas, he añadido dos palabras, dos destinos. Porque no voy a hablar, naturalmente, el tema sería inmenso, ni de América del Norte ni de América del Sur, sino más bien de la diferencia de destino histórico, de la diferencia de origen y de actitud ante la vida, de manera de instalación ante la vida, que caracteriza a las dos Américas. Al decir América del Sur, naturalmente, con algunas salvedades, con algunos matices, habría que incluir también todo el resto de la América española, de la América de lengua española, América Central y esa parte de América entre el norte y central, que es México. Creo que hay diferencias esenciales constitutivas de la América del Norte, los Estados Unidos principalmente, y de la América hispánica. Diferencias que proceden, ante todo, de su origen, de su fundación, de la manera de su constitución como países soberanos e independientes. Hay algo que se llama el estilo, y el estilo procede de una cierta época. Piensen ustedes que los Estados Unidos se empiezan a colonizar y empiezan a convertirse en país de raigambre europea en el siglo XVII. Aparte de los viejos establecimientos españoles de Florida, la América anglosajona comienza con los padres peregrinos, con William Penn, con los colonizadores de Maryland en el siglo XVII. Por otra parte, la independencia nacional de los Estados Unidos, su constitución como país soberano, es del último tercio del siglo XVIII. En cambio, la América hispánica es mucho más antigua. La América hispánica data de comienzos del siglo XVI, en rigor, de fines del siglo XV. Muy rápidamente, en los primeros decenios del siglo XVI, la casi totalidad de la América hispánica, por lo menos en sus puntos centrales, queda poblada por españoles y queda convertida en una consecuencia, en una repercusión occidental de aquella pequeña y vieja España. En cambio, la independencia nacional, la constitución de los estados hispanoamericanos, es más tardía, a comienzos, en el primer tercio del siglo XIX. Es decir, que mientras los Estados Unidos son, diríamos, racionalistas e ilustrados, su primer origen y su independencia corresponden a la época del racionalismo y a la época de la Ilustración, la América hispánica es renacentista y romántica, respectivamente. Creo que esto no es ninguna cosa desdeñable. Creo que hay un cierto estilo que se revela en todas las formas de la vida y que procede del primer origen de cada cosa. Naturalmente, cuando se habla de las dos Américas, hay que simplificar enormemente. Yo me voy a tener algunas líneas generales. Los Estados Unidos se han engendrado desde una situación de soledad. La situación de soledad que afecta a los Estados Unidos es múltiple. Primero, los colonizadores ingleses que se establecen en América del Norte se desgarran de su país, frecuentemente por razones religiosas o políticas, por ser perseguidos o por tener una situación difícil, y en definitiva son hombres que se quedan solos de Inglaterra. cuando los colonizadores de la bahía de Massachusetts o de las plantaciones de Providencia o de Virginia o de Maryland dicen nosotros, no quieren decir nosotros los ingleses, quieren decir nosotros los colonos de esta región. En cambio, los españoles no se desgarran de España cuando vienen a América, sino que la expresión consagrada por el uso era pasar a las Indias. Los españoles lo que hacían era pasar a las Indias. Ya saben ustedes que Cervantes quiso pasar a las Indias y la burocracia no se lo permitió. Imaginen ustedes lo que hubiera sido quizá el destino de la literatura española y de la obra personal de Cervantes si la burocracia española le hubiera dado un puesto en las Indias como solicitó. ¿Hubiéramos tenido acaso un Quijote americano? ¿Acaso no se hubiera escrito Quijote? ¿Acaso la trayectoria vital de Cervantes y de la literatura española hubiera sido bien distinta? ¿O acaso hubiera dado una interpretación de alguna comarca de las Indias en su obra literaria? Los españoles, repito, pasaban a las Indias, pero no se quedaban solos de España porque tomaban parte en una empresa nacional, en una empresa colectiva en la cual participaba el país entero como tal, representado por sus reyes, y cuando un español en las Indias decía nosotros, quería decir primariamente nosotros los españoles. Esto no quiere decir que no surgiera pronto en América, muy pronto, una conciencia diferencial y un cierto patriotismo americano que se engendra desde los primeros tiempos del siglo XVI y que es característico, pero que mantiene siempre como una especie de cordón umbilical con la península. Por otra parte, las formas de la vida ya en América son bien distintas, por lo pronto, respecto de los indígenas, respecto de los indios. Los colonizadores de América del Norte viven solos de los indios. En cambio, en la América hispánica, muy especialmente en aquellas zonas más pobladas del norte, del centro y norte de Sudamérica o en México, los españoles viven con los indios, conviven con los indios. Esto no quiere decir que convivan dulcemente. A veces no, a veces duramente, a veces ásperamente, a veces cruelmente, pero conviven con ellos. Y el mestizaje es una prueba elocuente de hasta qué punto convivieron. Por último, mientras la vida en los Estados Unidos se establece en general en pequeñas unidades, penetrando en distintas direcciones
en el país, explorándolo en ranchos, en vacadas, en puestos de caza, más tarde en puestos mineros, en placeres donde se lava el oro, etc., en pequeñas unidades aisladas, los españoles lo que hacen cuando llegan a América, lo primero que hace siempre un español es hacer una plaza. Y una plaza, como saben ustedes, es un espacio rodeado de casas. Estas casas, algunos creen que sirven para vivir en ellas. Sí, hasta cierto punto, pero primariamente sirven para acotar un espacio y aislarlo del campo. Esa es la función principal de una plaza. Y una plaza, la Plaza Mayor, es la gran institución española. La gran institución hispánica, una Plaza Mayor es aquel lugar en que se convive, en que los hombres están juntos, en que se ven unos a otros, en que se admiran, en que se envidian, en que murmuran unos de otros, en que compran y venden, y se requiebran y se piropean. Y en algunas ciudades españolas, como saben ustedes, dan vueltas a la plaza. Toda la tarde, los hombres siguiendo el movimiento de las manecillas del reloj, las muchachas en movimiento levógiro. Mientras lo preside esto, ese ojo ciclópeo, que es el reloj del ayuntamiento. Y así, al cabo de verse una vez y otra vez y otra vez, se van anudando hilos invisibles de miradas, y de ahí surgen los noviazgos, los matrimonios y la continuidad de las ciudades. Eso es fundamentalmente una ciudad hispánica. Es decir, está hecha de convivencia, está hecha de conversación, porque los españoles y ustedes, gente hispánica, lo que hacemos principalmente es hablar, y hablar, y hablar. Y a veces nada más que hablar. parece mentira, siempre me ha extrañado que haya sido no un español ni un hispanoamericano, sino un inglés el que supo hacer aquella tremenda, aquella genial alusión a la palabra words, 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 palabras, palabras, palabras. La verdad es que debió decirlo un español y no Shakespeare. Como ven ustedes, la vida española está constituida en la forma de la compañía, de la presencia, de la convivencia. Los americanos del norte han vivido en la soledad. Sus almas están hechas de soledad. El encuentro entre norteamericanos ha sido, por tanto, siempre relativamente excepcional. El prójimo ha sido siempre, en los tiempos más duros, un peligro, al mismo tiempo una fiesta. Y efectivamente, el encuentro de los hombres en los viejos Estados Unidos tenía algo de festival. Solían verse en dos ocasiones, el sábado en el salón y el domingo en la iglesia. Dos puntos de reunión transitoria y, en cierto modo, festival, de muy distinta festividad. Esta es, creo yo, una de las razones por las cuales en los Estados Unidos se siente al prójimo, en principio, como una bendición, porque tiene un carácter infrecuente y festival. Los Estados Unidos no son un país cristiano, porque no hay ningún país cristiano. Pero una vez he dicho que son lo más parecido a un país cristiano, si lo hubiera, en el sentido de que allí se ama al prójimo, no como a uno mismo, por supuesto, pero se lo ama un poco. Quiero decir al prójimo por ser prójimo, al prójimo sin una justificación especial. Porque tiene ese carácter de festival, ese carácter del hombre que viene a interrumpir la soledad, que viene a dar el consuelo y la compañía. En cambio, la gran riqueza de la vida española, la única riqueza de la vida española, es la convivencia, es el trato, es la conversación. Yo tengo ganas de que algún sociólogo de esos que tienen métodos rigurosos y que hacen tablas estadísticas haga un trabajo, averiguar en ciertos países, constituir en diferentes países, eso que llamo yo tablas de frecuencia de amistad. Se trata de algo muy sencillo, habría que poner en varias columnas el número de personas que por razones amistosas y no familiares o de trabajo ve uno con una frecuencia determinada, por ejemplo todos los días, o dos veces por semana, o una vez por semana, o una vez al mes, o una vez al año. Habría que hacer una tabla de frecuencias de amistad, de frecuencias de trato. Creo que España daría uno de los máximos. Junto a eso, claro está, hay una actitud fundamental española que se deriva de esto y que consiste en perder el tiempo. El español pierde mucho el tiempo. Los hispanoamericanos, creo que buenos discípulos nuestros, también lo hacen. Los norteamericanos utilizan sabia y diestramente el tiempo y no lo pierden casi nunca. Pero yo estoy tratando de convencer a mis amigos allí de que el perder el tiempo es una estupenda inversión. Que el tiempo perdido, perdido bien, perdido, perdido con alguna gracia, perdido con algún encanto, fructifica. Una hora de tiempo perdido en conversación sabrosa con una persona agradable hace que las horas restantes del día se animen, se vivifiquen y produzcan y den, si no ciento por uno, por lo menos cuatro o cinco. ¿Ven ustedes, por tanto, cómo frente a las exportaciones de todo género de bienes de este mundo que proceden de los Estados Unidos, yo imagino unas series interminables de grandes barcos de carga, cargados de palabras, cargados de conversación, que son un material bien liviano, que partieran de nuestros puertos hispánicos, de aquí y de allí, rumbo a las costas de América del Norte. Pero hay muchas más diferencias. Los Estados Unidos son un todo, son los Estados Unidos, lo cual es bastante milagroso, por lo demás, y habría que explicarlo. Mientras que la América hispánica está profundamente dividida en países muy diversos y que tienen relaciones limitadas. Y yo alguna vez he insistido en este hecho que me parece importante someter a su simple consideración. Cuando yo hago la lista de los escritores hispanoamericanos que son realmente leídos en toda Hispanoamérica, que son leídos en todos los países de Hispanoamérica, encuentro que son siempre muy pocos. Cuando pregunto a mis amigos argentinos, mexicanos, puertorriqueños, peruanos, tanto da, ¿a qué autores hispanoamericanos leen ustedes de verdad? Casi siempre hay un momento de vacilación y zozobra, algunas toses disimuladas, un esfuerzo de hacer memoria, y al final salen 2, 3, 5 nombres, no más, no más. Es decir, que los países de la América Hispánica están relativamente separados y distintos. ¿Por qué les falta? Les falta la plaza mayor. Les falta la plaza mayor de Hispanoamérica, que debería ser España, que tendría que ser España. España debería ser la plaza mayor en la cual se encuentran, se ven, se aman, se envidian, murmuran, compiten los pueblos de lengua española. Naturalmente, para eso, España tendría que arreglar su casa y hacerla disponible y hacer que fuera el hogar adecuado en que realmente se pudiera hacer todo eso, en que se pudiera naturalmente hablar, murmurar, comprar, vender, etcétera, etcétera, etcétera. Yo deseo a ustedes y a España que esto acontezca así y que dentro de algún tiempo España pueda ser de verdad esa plaza mayor de la América Hispánica con la cual sueño hace muchos años.